información internacional.
Horas 7 minutos del mediodía de este lunes 17 de abril, hay 19 grados de temperatura, hemos alcanzado la máxima aquí en Montevideo, la mínima será de 13 grados en un Montevideo, mezcla de sol y nubes a esta hora, la semana va a ser, bueno, bastante buena, lluvias para el jueves de pronto, en el resto de los días no, y con temperaturas ya un poco más bajas, sensiblemente las extremas serán en lo que tiene que ver con las máximas, entre 21 y 23 grados y mínimas de 13 a 16 grados en los mejores días, así el pronóstico de The Weather Channel para los días que siguen. Nos damos una vueltita por el mundo. El pasado martes 11 de abril fue detenido en Caracas el periodista franco-uruguayo Sebastián Pérez Pesani junto a su compañero Didier Barral, ambos corresponsales de la agencia periodística Capa de Francia en Venezuela, según informó Telemundo días atrás. Desde entonces los periodistas han permanecido incomunicados a disposición del Servicio Bolivariano de Venezuela, quien está investigando los archivos audiovisuales con que regresan a París. Esto no es una democracia.
Se conoce como censura eso.
Esto se conoce como censura, sí. La verdad que sí. Van a sus familiares, no saben nada. Imagínate la preocupación. Y están a la espera de que la Cancillería francesa, quien lleva adelante las negociaciones, debido a que tiene el uruguayo ciudadanía de ese país, comunique la evolución de las gestiones diplomáticas para liberarlos. Estaría bueno igual que también nosotros hiciéramos alguna vuelta diplomática, ¿no? Quedaría bien.
Y por la cercanía política, sobre diría, todo, que ¿no? se ha tenido, ¿no?
Claro, la única llamada que pudo realizar hasta el momento fue a sus hijas, que viven en París, notificando escuetamente que sería apresado en Venezuela hasta nuevo aviso. Su padre, Carlos Pérez, y sus hermanos residentes en Uruguay aún no escucharon su voz y viven en vilo constante estas horas. A mí no me sorprende, recordemos que Diab estuvo prácticamente un mes sin que se supiera muy bien, ¿no?
¿En qué situación estaba?
¿En qué situación estaba? Y era un ciudadano libre, ¿no? Totalmente libre. Claro, acá como ahora ya prácticamente tienen bronca a los refugiados sirios. Pues así, pasamos como país de tener un amor y una solidaridad, ya es una porquería.
Están orgullosos de nosotros mismos.
Claro, porque como se quieren ir de acá, es una basura y en fin.
¡Sí, todos nos queremos ir, gente!
Claro, todos, ¿no? Con ellos nos queremos ir todos, claro.
O sea, ¿qué le podemos pedir?
Claro, no le podemos pedir nada. Cuando nos estamos quejando nosotros, nos van a quejar ellos. Bueno, pero una situación gravísima. El otro día, evidentemente, se le hicieron pagar cara a Marcelo Abdala en la red Twitter, en donde le decían, ¿y ahora qué decís de lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Porque, bueno, están dos periodistas detenidos por su información, por filmar, por ir y filmar, ¿no?
Sí.
Registrar los hechos.
Sí, sí.
Más allá de que desconozco su ideología, ni qué
y información. Son de la agencia Capa. Es muy probable que sean absolutamente independientes.
Tal cual, tal cual. Pero, digo, más allá de eso, que uno puede no saberlo, son dos periodistas ejerciendo su trabajo. ¿Cuál es la... ¿por qué están detenidos? ¿Cuál sería la argumentación?
No sé, y seguramente, a ver, cada vez que se detiene un periodista siempre se le acusa de espionaje.
Ojo, no está siendo muy coherente Maduro finalmente con lo que dijo. Hace pocas horas dijo que él iba a detener a todo el mundo, al que quisiera. Así que bueno, ya está haciendo lo que prometió. Está deteniendo gente que no tiene nada que ver. Mucha de la gente es venezolana, no me refiero solo a estos periodistas, sino a los que ya han sido detenidos por las manifestaciones, a la gente que se manifiesta en la calle, etcétera, etcétera.
6 muertos en unos pocos días en Venezuela en manifestaciones y en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
¿Qué te parece?
Más allá de que la fuerza de seguridad tiene, digamos, el derecho al uso de la fuerza, da la sensación de que es mucho más allá de que uno no está allí en Venezuela, pero uno ve lo que se reporta, totalmente, ¿no? Y salvo las cadenas oficiales, la visión externa de los colegas es bastante clara y unánime.
Y además digo, tiempo al tiempo. Ya está. Nosotros hace 2 años que venimos hablando de esto. Tiempo al tiempo. Lo mismo decíamos con Brasil. Pasaron más de 2 años. Tiempo al tiempo. El tiempo realmente pone las cosas en su lugar. Amigos, el Mercosur tiene planes de firmar un acuerdo de comercio con la Unión Europea este año. Esto por lo menos lo aseguró el presidente argentino Mauricio Macri en una entrevista publicada el pasado sábado. Las palabras de Mauricio Macri confirman lo dicho por el ministro de Relaciones Exteriores brasileño, que dijo el mes pasado que los miembros del Mercado Común del Sur firmarían un acuerdo marco con la Unión Europea este año. Tenemos la firme intención de firmar un acuerdo durante el segundo semestre de este año. Esto se lo declaró Macri en entrevista al diario suizo New Searcher Zeitung. El mandatario no entregó más detalles sobre la naturaleza del acuerdo, pero por lo menos lo estuvo lanzando, marketineando. Creo que aquí ahí está la conjunción de varias cosas. Primero, la era Trump, en donde se vinieron abajo el TISA, el TTIP, en fin, todos los tratados, el Transpacífico, el Transatlántico, en fin, todos los tratados posibles se vinieron abajo porque ha adoptado otra estrategia económica. Y después que, aunque parezca mentira, un área de libre comercio en Latinoamérica y el Caribe supondría, y ya están sacando los cálculos en Europa, alrededor de 5 billones de dólares, o sea, 5 millones de millones de dólares estadounidenses, o lo que significaría el 7% del PBI a nivel mundial si se establece esta área de libre comercio en Latinoamérica. Ya están haciendo los cálculos, evidentemente dentro de Latinoamérica ya destaca el Mercosur, ¿verdad? Que ya existe, que tiene unos buenos años de existencia y se lo mira con muy buenos ojos. Así que no es de descartar que esto pueda tener algo de cierto, ¿verdad?
Y sí, bueno, sería bueno que empezáramos a dejar de perseguirnos para ayudarnos, ¿no? Venimos hablando de esto desde 1810.
Sí, también
y antes.
A la par, digamos que China está haciendo lo posible por reavivar esta especie de conglomerados de libre comercio después de que se retirara a Estados Unidos de la iniciativa, y tiene incluso ya un proyecto en adelante, está tratando de decirles cómo se llamaba, por sus siglas en inglés. Sí, se llama el... No lo encuentro. Acá está, sí. China y Japón ya han mostrado interés de querer fortalecer las relaciones comerciales con Latinoamérica. China hace tiempo quiere impulsar una alternativa al Trans-Pacific Partnership, el TPP, a través de un tratado de libre común conocido como Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP por sus siglas. Eso es lo que los chinos tienen en la cabeza.
RCP es resucitación cardiopulmonar también,
más o menos,
¿no?
Sí. Bueno, es lo que quieren
ahora
hacer y están mirando con buenos ojos
China
la región.
¿China y Japón asociados?
Parece raro, pero...
No solo parece raro, parece una sociedad impresionante, ¿no? Vos tenés el cuerpo y la cabeza. Y un cuerpo que ya tiene cabeza y una cabeza que ya tiene cuerpo, porque Japón es un gran productor, claro, más allá de ser un gran creador de cosas.
Y números interesantes, ¿no? Que ya han proyectado que al crear esta área de libre comercio en Latinoamérica y el Caribe, se puede suponer alrededor de 5 millones de millones de dólares, o sea, 5 billones estadounidenses, o alrededor del 7% del PBI a escala mundial. Así que están detrás nuestro, como un poco preveíamos en algunas conjeturas que hacíamos, ni bien llegó Trump al poder y terminó con toda esta etapa de negocios en los Estados Unidos. Y al menos 68 niños sirios lamentablemente murieron el sábado pasado cuando un kamikaze hizo estallar un vehículo cargado de explosivos contra los autobuses que transportaban civiles y combatientes evacuados cerca de la ciudad siria de Alepo, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. El balance no cesa de aumentar, hay centenares de heridos, informó este domingo el director del opositor observatorio, Rami Abdel Rahman. De acuerdo con el nuevo balance, que tiene una amplia red de información en Siria de esta organización, el ataque que se perpetró el sábado dejó hasta el momento 126 muertos, 109 de los cuales eran habitantes de Al-Fuwa y Kafraya. Terrible la situación en esa zona del planeta, nada que no sepamos, pero que de alguna manera, en fin, nos sigue estremeciendo a día cuenta de esta noticia, ¿no? Así que murieron una cantidad.
Mirá las imágenes que muestran la devastación provocada por la explosión. Bueno, Estados Unidos habla de la bomba, la madre de todas las bombas. Sí. Esta es una bomba muy...
Sí, terrible. Sí,
hija de puta, ¿qué querés que te diga? Mirá lo que es eso. No queda lo estamos viendo ahora en Espectador TV. Realmente logró una devastación absoluta.
Sí, sí.
Queda solamente el esqueleto de los ómnibus en los que viajaba la gente. El esqueleto y de los autos. Y hablamos de cientos de metros alrededor de la explosión.
Sí, sí.
Cientos de metros.
Rosselli dijo algo a propósito de esto, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Perdón, no, tengo acá, estaba mirando el... No, me equivoqué entonces. Está bien. Bueno, una situación tremenda, ¿qué quieren que les digamos? No podemos agregar mucho más. Y el 51,20% de los turcos eligió reformar la constitución. Esto según la propuesta de su presidente Recep Tayyip Erdogan. La ventaja mínima del sí, que al principio parecía que iba a ser más grande, pero después se fue diluyendo, evidencia el clima de polarización en el que está sumida Turquía en estos momentos. No obstante, hay que decir, Erdogan llamó a la unidad, celebró una victoria de la nación y fijó el 3 de marzo de 2019, día de las primeras elecciones legislativas y presidenciales, bajo el nuevo sistema de gobierno votado ayer, como la próxima meta. Quienes amenazan a mi nación tuvieron su respuesta en las urnas, agregó el presidente. Seguiremos adelante con nuestro camino, señaló Erdogan, dando las gracias particularmente a los votos recibidos en la atribulada región del sureste, donde la guerra entre la guerrilla PKK y el ejército turco dejó cientos de muertos y desplazados a cientos de miles, muchos de los cuales no pudieron votar en la jornada de ayer. Reiteramos, parecía que había más ventaja, finalmente fue mínima, pero de todas maneras le alcanzó con el 51,20% de las voluntades turcas para reformar la constitución a Erdogan, que ahora se transforma en una superfigura, porque concentra en sí todo el poder de primer ministro, de presidente, de todo.
Sí. Y uno se pregunta por qué pasan esas cosas, ¿no? ¿Por qué una nación decide darle el poder casi absoluto o absoluto a una sola persona? Y capaz que es el miedo, ¿no?
Es muy probable.
Porque vemos a los vecinos arder y Erdogan es mano dura, Erdogan es seguridad aparente. Entonces se necesita un caudillo.
Nos vamos a otro tema. Un tiroteo registrado este domingo en un club After Hour de Columbus, en Ohio, dejó al menos 9 personas heridas. Al parecer, 2 víctimas se encuentran en estado grave, según confirmaron fuentes policiales a la CNN. Por el momento se desconoce la naturaleza de este ataque. El estado de Ohio registró el pasado 26 de marzo otro tiroteo en un club, esta vez situado en Cincinnati, en el que una persona falleció y 15 resultaron heridas. Según los testigos del incidente, este mismo se originó por una disputa entre varios vecinos cuando el local estaba muy lleno. También en Ohio, pero en Cleveland, un hombre retransmitió en directo por Facebook cómo mataba a otro y luego se dio a la fuga armado y peligroso en busca de nuevas víctimas, según informaron las autoridades locales. La policía de Cleveland solo confirmó el asesinato grabado en Facebook y no tiene ningún indicio de los supuestos 15 homicidios que el sospechoso aseguró haber cometido en otra grabación. Bueno, esta afirmación está circulando mucho en las redes sociales. Y para finalizar, una pareja que viajaba en United Airlines desde Houston, Estados Unidos, a su boda en Costa Rica, fue sacada del avión por un agente del orden federal el sábado en medio de versiones contradictorias del incidente. United Airlines dijo que la pareja trató de sentarse en asientos más caros a los que habían pagado y que no siguieron, ¿verdad?, las instrucciones de la tripulación. Michael Hall y su prometida Amber Maxwell ofrecieron una versión diferente. Hall dijo que encontraron a otro pasajero durmiendo, tendido en sus asientos, después de que fueron los últimos en abordar el vuelo. Poco después de cambiarse a otros asientos vacíos en la cabina económica a unas filas de distancia, la tripulación del vuelo rechazó su solicitud de pagar la diferencia por los asientos que United ofrece como Económico Plus y les dijo que regresaran a sus lugares originales, según Hall. Luego, tras mediar un oficial del Servicio de Aguaciles de Estados Unidos, fueron reubicados en otro vuelo el domingo.
Sí.
Se suma esto, ¿verdad?, lo del doctor que fue el otro día desalojado de manera violenta de un vuelo, a sorteo, ¿no?
Sí, absolutamente.
Que le hizo perder 1,000 millones de dólares nada más en acciones, solo la acción esa, en acciones de la bolsa de valores a la empresa United Airlines.
Y seguramente con los juicios que le va a hacer el doctor, otros tantos perderá y probablemente muchos atrás se sumen, porque la situación que tiene United es bastante conveniente desde lo comercial, porque tiene algunas líneas de forma exclusiva, porque no hay competencia, porque el negocio de las aerolíneas está en declive en el mundo, y bueno, tiene algunas líneas en exclusiva, por eso mismo la gente a veces no le queda otra que viajar por allí. Pero bueno, es lo que tiene el libre mercado, ¿no?
Tal cual. Tengo dos datitos del panorama internacional que me gustaría compartir con ustedes, aunque quedaran por fuera del posteo. Odebrecht, que sigue diciendo, batiendo cosas, es impresionante. Lo que nos enteramos ahora, es lo que se filtra ahora la prensa en Brasil, es que las coimas continuaron después de iniciado el lavallato. Las acciones legales se iniciaron en el año 2014, bueno, hasta junio de 2015 siguieron pagando. ¿Te acordás que pagaban antes, durante y después de echar
las
obras?
Y que son gente,
¿no?,
muy prolija para pagar.
Son gente muy, muy prolija, ¿eh?
¿Y no sería más barato hacer las cosas bien, yo me pregunto?
Pero es increíble.
No, tiene que ser mucho más barato esto, porque si no...
Es increíble. O sea, el lavallato comenzó en marzo de 2014 y las coimas siguieron hasta junio de 2015. Uno se ríe para no llorar, bueno, ¿no?
Lo que pasa es que, había es que, hay que honrar las obligaciones.
Y desde luego con las delaciones de su jefe de campañas y el ministro de Hacienda brasileño, Lula está cada día más cerca de ir caminándose a la delegacia como prometió alguna vez, ¿no? Parece que, en fin, todos están detrás de él. Y realmente que sí, más bien que él está en todas las fotos, ¿no? Y otro que, otra celebridad de este mundo, digamos, por decirlo de alguna manera, del mundo de la delincuencia, estoy hablando de la corrupción, Rodrigo Rato, ex director del Fondo Monetario Internacional, amigo de Tabaré Vázquez, yo recuerdo algunas fotos también con ex presidente del Bankia, ex vicepresidente de España junto a María Aznar. Bueno, creo que le da una vez más la razón a aquel notable artículo de Breer que leyéramos aquí en el programa y que dejáramos posteado a propósito con el sugerente título de Gobiernos, Mafias y Transnacionales Asociados. Esto lo publicó en el año 2000. Y bueno, en el año 2003, Rodrigo Rato parece que imponía desde el gobierno, siendo vicepresidente, que contrataran a sus sociedades. No es ningún secreto para nadie, pero la información está saliendo ya ratificada en distintos medios y hasta con números, ¿no? Parece que le facturaron muchísimo dinero al director gerente del FMI.
Claro, pero lo que pasa es que él estaba convencido de lo que hacía. Él sabía que su gente era de confiar.
Nada, impresionante.
Ah, nunca lo iban a traicionar a él.
Los 30 millones que facturaron las empresas de la familia Rato durante el gobierno de Aznar no llegaron por labor comercial de sus gestores, sino porque el entonces poderoso vicepresidente Rodrigo Rato estuvo activo en su favor, según el escalofriante informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil Española. La cifra total creció hasta los 82 millones de euros de los años 1998 a 2013, incluyendo su etapa en Washington como director gerente del Fondo Monetario Internacional. El propio Rato ordenaba desde su despacho del ministerio a las empresas en que participaba el Estado que contrataran a las sociedades de él y su familia, según el informe enviado al juez y al que ha tenido acceso el mundo de España y que reproducimos en este mismo instante, ¿no? La verdad, increíble.
Esto pasa, o sea, es endémico.
Es endémico, es mundial. Endémico. Endémico, mundial, tiene muchos años hay que empezar a tomar iniciativas para que no se repita en el tiempo, porque evidentemente esto que ya lleva muchos años significará de que si no se hace algo efectivo, en fin, esto continúa hasta que perdamos todo lo que tenemos, hasta que nos dejen en bolas.
Sí,
para decirlo gráficamente.
El expresidente Mujica hablaba de la necesidad de un gobierno mundial, como se plantea desde el Club Bilderberg, ¿no? El otro día en una entrevista que le hacían estudiantes de la Universidad de La Plata, y decía que era necesario un gobierno mundial para terminar con estas cosas. Ahora un gobierno mundial hace
estos
que...
¿De estos tipos? No.
¿Y quién va a... ¿Presidente quién? ¿Lula? ¿Vice Rodrigo de Rato?
Si ponen a Mahatma Gandhi, no sé.
¿Tampoco?
Tampoco.
Yo dudo.
Yo también.
Cualquiera, es lo que hablábamos la otra vuelta con Guille. Bueno, cualquiera que diga quiero, ya no me gusta.
Sí, sí.
Porque sospecho.
Sí, tal cual, tal cual.